Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película El Desencanto se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además, dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
Quinótico Extra. El espacio de Quinótico para saber más. Con David Martos.
Hola, ¿qué tal, quinóticas, quinóticos? Otro Quinótico Extra más, estos programas que utilizamos en beneficio propio para saber más de algunas películas clásicas de nuestro cine de la mano de Flixolé. Hoy hablamos de El Desencanto, que es un documental de 1976, un documental que es un poco sui generis, es un hito de la no ficción en nuestro país, película de culto, dirigida por Jaime Chavarri, y hablamos de ella porque es el próximo Premio Feroz de Honor 2025. Lo va a recoger el 25 de enero en Pontevedra. Así que un podcast sobre El Desencanto. Ahora os presentaré quién va a estar aquí para hablar de la película, en el que nos ambientamos ya escuchando el arranque de la cinta. Estas fanfarrias y con una especie de nodo en el que nos cuentan ese homenaje al poeta Leopoldo Panero. Se inaugura una estatua en Astorga en el año 74, 12 años después de que él haya muerto. En fin, así arranca la película, de la que hablo con Iñaki Mayora. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Con Dani Mantilla, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, no, encantado de aprovechar esta oportunidad que nos da Flixolé de seguir recuperando los clásicos del cine español que nos han traído hasta donde estamos ahora.
Y en Bremen, Janina Pérez Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, antes de entrar en materia y de analizar esta obra, que es una de las más recordadas de Jaime Chavarri, yo creo que tendremos que hacer un pequeño repaso de su obra previa, ¿no? Del origen de esta película, que tiene una parte curiosa, Iñaki.
Bueno, pues Jaime Chavarri había trabajado principalmente de ayudante de dirección, aunque antes de El Desencanto tuvo dos largometrajes que están son Run, Blancanieves, Run, del 67, y Los viajes escolares, que esta tiene una parte más autobiográfica. Uh-huh. Es entonces cuando Elías Cregeta le llama para hacerle este encargo, que a su vez había sido un encargo de la propia familia Panero, ¿no? Querían hacer un documental, pues hablando un poco del padre, y es así como llega a manos de Jaime Chavarri esta película, que él mismo ha llegado a decir que de otra manera no lo hubiera hecho, pero ni queriendo.
O sea, claro, o sea, es un poco vox populi que El Desencanto es eso, un retrato de la familia Panero, digamos, de los miembros de la familia Panero que quedan atrás después de la muerte del patriarca, ¿no? Porque la sombra del patriarca está siempre muy presente y tanto la viuda como los hijos hablan de él todo el tiempo, se refieren a él, se confrontan con él, se definen negativamente con él enfrente, ¿no? Entonces, Dani, yo creo que podemos hacer una primera aproximación a la película, a este documental que es casi una serie de conversaciones en el que vamos conociendo a los miembros de la familia. ¿Cuál dirías que es la intención, al menos inicial, de esta película?
Básicamente, bueno, básicamente no. Yo no creo que haya nada básico en esta película de Chavarri, pero creo que la palabra clave es esa decadencia de la que hablabais hace un momento, que es cómo contar con el paso de los años en el régimen, las familias que durante mucho tiempo se habían beneficiado por ocupar un lugar dentro de ese sistema. En este caso, Leopoldo Panero era el poeta oficial del régimen, pues van perdiendo influencia y van perdiendo un poco el norte, porque hay cierta endogamia en esas familias donde todo el mundo hace lo mismo, hay relaciones que son muy tóxicas, que están muy viciadas, que esconden mucho bajo la alfombra, y de repente este documental lo que hace es sacarlo y compartirlo con el mundo, que me parece una película modernísima vista desde 2024. Y básicamente lo que vemos es la vida y sobre todo las reflexiones de esa viuda y de esos tres hijos, que son Juan Luis Panero, Michi Panero y Leopoldo María Panero.
Que son unos pijazos
alucinantes.
Absolutos.
Que si los conociéramos hoy diríamos, son unos cayetanos con un pelo increíble, el pelo de Michi Panero.
Y que se autodefinen como monísimos todo el rato.
Sí. Ellos al mismo tiempo hablan fatal y muy bien de ellos. Y vemos cómo recuerdan el día de la muerte de su padre y un poco pues las deudas de todo tipo, económicas, emocionales, uh-huh. Personales, que ha dejado y que ya tenía en vida un poco esa familia, que me ha hecho pensar, por un lado, en Grey Gardens, que es este mítico documental que se estrenó en 1975 y que hablaba de la familia política de los Kennedy, que después hizo una película HBO con Jessica Lange y Drew Barrymore, y un poco también, aunque es más divertido, en Muchos hijos, un mono y un castillo.
Julito Salmerón.
En Gustavo Salmerón, que estoy deseando ver qué hace a continuación, que no se quede como una cosa especial, pero que te muestra las ruinas de la familia. Y lo hace de una forma absolutamente moderna, que es un retrato elevadísimo, casi de unas mujeres ricas, pero centrado en una familia. Y una cosa que me gusta mucho y me hace sentirme muy contradictorio con lo que me está contando y cómo me lo está contando es lo cultos que son todos.
Son cultísimos, efectivamente. Sí. Están muy bien educados.
Absolutamente. Y hay como una miseria moral, pero no cultural o no... Y también emocional, porque hay que ver las heridas que tienen y que cuenta Leopoldo en la parte final de la película. Pero bueno, llegaremos a eso. Sobre todo que es una película modernísima de un mundo que está desapareciendo poco a poco. Y el desencanto hace referencia a ese país que tiene que despertar y que tiene que hacer las cosas de otra forma.
¿Tú lo habías visto antes de este podcast?
Vergüenza de mis hijos, pero no.
Yo tampoco, ¿eh?
Yo tampoco.
Mi primera vez. Yanina, ¿tú?
Tampoco.
Pues
y
mira,
para mí ha sido un gran descubrimiento, sobre todo lo que dice Dani es súper cierto, ¿no? Estás viendo este documental y tú... Y me he maravillado con lo moderno que es. O sea, es que tiene cosas que ni siquiera hoy en día lo he visto en documentales. Tiene unas transiciones, tiene un uso de la voz solapada, de situaciones solapadas también, de confrontaciones. O sea, es tan moderno que me he quedado con la boca abierta, me quedé atónita, de verdad.
Sí, a mí lo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo, es tener en cuenta de dónde venían, ¿no? Estamos ya en el final del franquismo, que una familia se exponga de esa manera a contar todas sus intimidades. Una familia, además, digamos, de clase alta, aunque bueno, luego ya vas viendo que detrás hay cosas más oscuritas, ¿no? Que no están en su mejor momento realmente, pero que estén contando todas sus intimidades, hablando a la cámara como si estuvieran entre amigos, con esa seguridad, a mí es, al final lo que me hace es llevar a que es un contenido prácticamente moderno.
Esa seguridad y esa elocuencia que tienen a la hora de hablar, que te hace pensar en los norteamericanos cuando les ves en la televisión. Cualquier estadounidense le pones delante de un micro y sabe hablar, tiene un poder de la retórica que en España, hoy en 2024, sigue teniendo muy poca gente. Y de repente esta gente te monta unas reflexiones y unas ideas que es como, wow. Al mismo tiempo están equivocadísimos en muchos casos.
Sí, claro.
Pero son capaces de montar unas argumentaciones que son muy sorprendentes. Y me encanta tener como protagonistas a gente como Michi Panero, que se define como hedonista, que es una persona que viene al mundo a disfrutar, que es una cosa como muy de hace 400 años y que de repente seguíamos teniendo en España hace 50 años.
Y luego, en cuanto al contenido de lo que dicen, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, esa viuda, hay unas referencias a la guerra civil, a su ideología propia en contra de la de su familia, que son curiosas de escuchar, ¿no? Cuando todavía no había muerto Franco. Bueno, acaba de morir Franco, pero bueno, que estaba ahí de cuerpo caliente en el 76. Quiero decir que son reflexiones que incluso esta clase alta venida a menos ya tenía una cierta libertad para hablar de estas cosas sin ataduras, ¿no, Yanina?
Sí, eso se siente bastante. Pero fíjate que más allá de eso, a mí también me llamó mucho la atención cómo el personaje de Felicidad, que es la madre, la matriarca, la percepción que tiene cada uno de los hijos. Yo creo que es Michi el que dice que fue a raíz de la muerte de su padre que él descubrió quién era su madre.
Sí.
O sea, allí entonces se ve la larga sombra que ejercía este hombre, Leopoldo Panero, no solamente sobre sus hijos, sino también sobre su mujer, ¿no? Y esa mujer, Felicidad, felicidad cuenta tantas cosas de la intimidad que de verdad da mucho que pensar y dice muchas cosas, dulcifica muchas cosas, que es su manera de decir de por favor, habla, usa otras palabras mejores y no sea tan y que no sea tan grosero, ¿no? Que él le dice dulcifica.
Dulcifica un poco.
Y claro, dulcifica un poco. Y dice, mucho más importante también es lo que ella deja de decir, pero da a entender. Entonces es también una mujer. Y aunando lo que estabas diciendo tú de la época, de la libertad que tenían, que tenía esa parte de la sociedad de ya hablar con cierta libertad, de cómo dominaban una manera de expresión que decían sin decir. Y eso es un arte.
Totalmente.
Y al mismo tiempo cuentan muchas cosas. Fijaos en cómo habla Leopoldo de la enfermedad mental de su hermano, de Michi, diciendo la esquizofrenia es una cosa preciosa y por eso mi hermano Michi es un ser encantador. Uh-huh. Es decir, cada uno de ellos tiene claramente problemas distintos que vamos descubriendo poco a poco y que ves como la película y los personajes y el foco va mutando y de repente se va abriendo y se va... mostrando más descarnada y en el guión que ha escrito Iñaki habla de esa comparación con los influencers y es cierto porque es un ejercicio de apertura en canal, de vanidad al mismo tiempo, de qué quieres realmente o qué vas a conseguir, porque al final ellos ya eran personajes, pero a raíz del desencanto hay una mitología mucho mayor a su alrededor y después vuelven a reaparecer en la cultura española. En el 94 Ricardo Franco rueda una película que se llama Después de tantos años, que es una especie de secuela donde entrevista a los tres hermanos Panero que siguen vivos. Y la primera película de Ana Rujas va a conversar directamente con el desencanto. Ya lo contó cuando se anunció el proyecto.
El otro día pudimos dar un coloquio con ella en el Festival Rizoma y lo que decía era que iba a ser que está escribiendo el guión y que va a ser una obra metateatral ligeramente conectada con el desencanto, que no va a tener...
Metateatral y
sí.
Cinematográfica al mismo
metateatral
tiempo.
Metateatral y referencial.
Claro.
De un clásico del cine. No sé muy bien cómo será, ¿no? Porque tampoco entramos en detalles, pero que tampoco va a estar tan imbricada con la película de Chavarri, sino que va a coger algún hilo que le sirva para ir a otro lugar. Uh-huh. O sea que bueno. Vamos a ir entrando poco a poco en la película, pero creo que hay un momento clave, lo venimos barruntando, ¿no? Uh-huh. En el que la película cambia el tono por completo, que es una de las primeras intervenciones de Leopoldo María, que es el hijo mediano.
En la leyenda épica de nuestra familia, que es lo que me figuro que se habrá contado en esta película, pues debe ser muy bonita, romántica y lacrimosa. Pero la verdad es una experiencia bastante, en fin, deprimente. O sea, empezando por un padre brutal, siguiendo por tus cobardías que con ocasión de un intento de suicidio mío que fue de opereta, en el que cuando tenía yo las pastillas puestas encima de la cama, entró una andaluza fisgona de la pensión y dijo, pero es que va usted a hacer lo mismo que Marilyn Monroe. Y a raíz de ese suicidio, para evitar tratar de comprender las razones que me habían impulsado a ello, en lugar de, no sé, pedirme explicaciones y tratar de remediar la situación que lo había producido, decidí meterme en un sanatorio donde lo pasé muy mal. Esa es la otra cara de la leyenda.
Claro, es que antes cuando decíamos que son unos pijos, con esta manera de hablar y esta como despreocupación, esta distancia de todo, cuentan unas cosas terribles. Terrible. Cuentan unas realidades brutales. Evidentemente, las clases bajas durante el franquismo, como lo ocurre ahora, lo pasaron peor que los Panero. Pero el hecho de que ellos destruyan la imagen de una familia...
acomodada.
Sí, acomodada, feliz, es muy interesante, ¿no?, en la película.
No, y que estamos acostumbrados ahora a hablar de la deconstrucción. Todo el mundo intenta deconstruirse, entenderse de dónde viene y qué puede hacer para modificar un poco su camino y ser dueño de él. Y de repente ves a Leopoldo, que se ve desde fuera, así, a su familia, con una madurez y con una inteligencia que es impactante. Es que la palabra es impactante. Uh-huh. Todas las ideas que empieza a meter ahí y la crudeza con la que retrata un poco pues la vida de su familia y cómo también hay, convive con la empatía que, y cómo se ve a sí mismo. Pero me parece un narrador impresionante. Es que es una idea que te llamaría la atención si fuera un guión, pero viene de una persona que estaba dando una entrevista.
Sí, totalmente. Bueno, y de hecho viene de una persona que inicialmente no quería participar en el, uh-huh, en el propio documental, que es de hecho es a mitad de película, prácticamente cuando se incorpora. Esta es su primera intervención y la película da un giro totalmente, porque claro, sí que está vendiendo un poco. Puedes leer entre líneas en las primeras partes de las entrevistas a sus hermanos y a su madre, puedes leer un poco entre líneas de lo que puede estar pasando. Pero es a partir de aquí cuando se caen las caretas y aquí empiezan a todos a soltar lo más grande sobre su familia y especialmente sobre su padre, ¿no? Porque aquí es cuando empezamos a ver realmente todo lo que han estado viviendo hasta ahora y sin tapujos, además.
Yanina, ¿cómo viviste tú este giro de la película? Sí.
Fíjate, es que a mí Leopoldo María me parece, si no el personaje de este documental más fascinante, porque él está dispuesto a dejar todo sobre la mesa. O sea, este es un hombre que cuenta sus experiencias en la cárcel. Tengo entendido que se suprimió una parte importante de su relato, que fueron sus vivencias en la cárcel con mucho detalle. Y eso parece que lo quitaron. Bueno, parece no, lo quitaron. Uh-huh. Y a mí me llama la atención cómo no solamente el desparpajo como lo cuenta, sino la cadencia de la voz que él tiene. Entonces es como un estoy dentro del personaje de Leopoldo María, que a su vez soy yo mismo. Y fíjense cómo él engola la voz en unas partes, luego vuelve a una frecuencia muy normal, de un timbre de voz normal, sostenido, vuelve a engolarla. O sea, es una cosa muy notable, porque allí tú dices, ¿cuál es su objetivo con el dominio de su voz, con tratar de mantener dominada su voz? O sea, ¿qué hay allí? ¿Qué emoción está escondiendo? Y eso a mí me parece interesantísimo.
Lo es.
Totalmente.
Y sobre todo, fíjate que hay una, en toda la película, más allá, o sea, en adición a todo esto de la clase social, a cómo hablan, cómo se comportan, la película tiene una cierta teatralidad, una cierta puesta en escena, una cierta composición de las conversaciones, de los fondos, de las sillas, y a la vez bebe del naturalismo, intenta que sean conversaciones naturales, de bar, ¿no? Casi que de estar con amigos, de estar fumando con alguien que conoces. Es una mezcla muy interesante lo de la puesta en escena.
Sí, es que lo de la naturalidad es muy interesante de debatir, porque, a ver, vemos que son un poco elevados y son artificiales en cuanto a los temas de conversación, pero es el mundo en el que ellos se mueven y se han criado. Es igual que cuando veíamos Call Me By Your Name y hay un momento donde llueve en esa campiña y los padres y Elio se ponen a leer en alemán. Claro, porque realmente las familias pijas de cierta época pues tenían costumbres que se sitúan en un mundo que es completamente lejano para nosotros, pero que para ellos era auténtico. Y a mí me encanta eso, la película cuando muta y de repente ya junta a Felicidad, a Michi y a Leopoldo y se ponen a tirar de la manta, básicamente, porque Leopoldo tiene ganas de hablar y de un poco apretar las tuercas a su madre. Y es fascinante ver a esa familia mostrando las cartas por primera vez, probablemente, o de una forma que nunca habían hecho antes. Y esas reflexiones que nos llevan, por ejemplo, al título del desencanto, cómo ahora hablamos mucho de la familia elegida, que son los amigos, los que nosotros decidimos colocar en nuestra vida, y aquí Leopoldo se muestra mucho más cínico, y dice que la amistad es algo temporal, básicamente, y me encanta cuando se pone a hablar de la cárcel como algo trascendental y casi maravilloso, que le dicen a mí si me dejaran volver, salir al cabo de 4 meses, yo me iba ahí porque era perfecto. Y además las relaciones son puras, porque yo luego me he encontrado a otros compañeros presos fuera y no había nada, pero las relaciones más puras que he tenido en mi vida eran dentro de los muros de una cárcel.
Como un gran hermano, que todo se magnifica.
Todo se magnifica.
Efectivamente.
Y a mí también me fascina, si vas viendo un poco la película, las conversaciones entre ellos, es que hay veces que se están echando los trastos y ni siquiera se están mirando directamente. Mm. O sea, están mirando al horizonte. Y luego encima lo hacen todo muchas veces con una frivolidad, ¿no? Lo que hemos escuchado, ese suicidio de opereta. O sea, me refiero.
Vamos un poco a eso porque me decía Iñaki, tenemos que hablar de los distintos géneros que se entrecruzan en la película, ¿no? Que hay comedia, que hay terror en el trasfondo de lo que se dice, parece que estás viendo una ficción, pero no. Vamos a escuchar un fragmento más en el que se ve perfectamente la mezcla de géneros.
Yo recuerdo de ti que una mañana me cogiste a mí y a Leopoldo porque papá no quería ver para nada toda aquella
catedral. Me había dado una orden perentoria. Cuando vuelva de Madrid, se fue con él en el coche, no quiero ver ninguno de estos perritos en casa.
Entonces yo recuerdo que nos cogiste a mí y a Leopoldo, o no sé si a mí solo.
No, a los dos.
Y entonces,
tenía que contemplar.
No, perdona. Y entonces yo recuerdo una cosa genial, que es que tú metiste todos los perros que eran como ratas en una caja y le hiciste agujeritos. Entonces luego te acompañamos hasta el puente, ¿no? Y entonces cogiste y entre nuestro estupor, con la caja llena de agujeritos, lo tiraste los perros al río directamente. Pero yo te quería preguntar, ¿por qué hiciste agujeritos a la caja?
Bueno, porque el rato antes de matarlos pensaba que iban más a gusto a la muerte con la caja llena de agujeritos. Hay que tener también un poco de caridad en esos últimos
para que momentos. Respiraran.
Claro.
Janina.
Dios, increíble, increíble, increíble. Pero fíjate, esta cuestión de que tú no sabes si reírte o llorar o quedarte con la boca abierta, pues yo pasé por todas esas emociones en este mismo momento, cuando vi eso y escuché eso. Yo me preguntaba, oye, ¿cuáles fueron los retos que tuvieron? No solamente el director Chavarri, sino también el montador. Porque esta es una película que se arma prácticamente, como todo documental, es en la sala de montaje. Y esto hay que darle valor al trabajo de Pepe Salcedo, que era la primera vez que trabajaba con Chavarri, y que se enfrentaron a metros y metros y metros y metros y metros de material. Acuérdense que estamos hablando de material físico,
sí, sí, claro,
rodado y montado en una moviola, ¿sí?
Es que además aquí no sé si es muy fácil hacer un guión para estos señores.
No,
esta señora.
Entonces, claro, es que después, como a mí se me fundió el cerebro viendo esta película, yo quise saber cuál fue ese proceso. Y resulta que estas dos personas se sentaron a ver y rever y encontrarle un sentido a la película, porque ni Salcedo ni Chavarri sabían por dónde coger esto. Ese es el prodigio. Y claro, tienes esta escena de este relato y tienes cosas así que tú dices, ¿qué hacemos con esto? Y ¡plas! Le encuentran el alma, el hilo. Y de verdad que a mí me parece un prodigio del montaje que han hecho.
Dani, la cara que ponías cuando escuchabas la escena, ¿qué?
No, es que es fascinante escuchar cómo te van cambiando las expectativas de lo que crees que vas a escuchar a continuación. Es como cuando Leopoldo habla de su estancia en la cárcel y habla de los intercambios sexuales que hacía a cambio de una cajetilla de tabaco. Uh-huh. Y de repente te sorprende la conversación y claro, no puedes perder la atención un momento porque te vas a perder algo.
Claro, claro.
Así.
Sí, es como el momento del suicidio que cuentan, ¿no? Que la madre lo que más le preocupaba no era el suicidio, sino que se drogaba. ¿No? Y te lo cuentan que dices, madre mía. O sea, es lo que estamos contando todo el rato, que detrás de todo lo que nos están contando hay una relación familiar, o sea, llena de agujeros por todos los lados. Y todos son experiencias que rozan, o sea, como cuentos terroríficos, ¿no? Como este de obligar a los niños a verlo. Hay una cosa que se ve durante toda la película y es como la madre, Felicidad, que también esto no es ficción, pero el nombre es da la casualidad de que es todo lo contrario a lo que está viviendo esa señora, ¿vale? Como esta mujer se enamoró de un hombre por mera vanidad, simplemente porque le dedicó un poema, pero que luego nunca más se sintió querida. Y encima cuando aparecen los niños todavía se le aparta más el marido. Entonces,
¿y cómo habla de Luis Rosales?
Exactamente.
Está presente todo el tiempo, pero a la vez le odia, pero a la vez es parte de su vida, pero a la vez, ¿no? Es increíble.
Entonces, ¿cómo esta mujer?
Esa figura es muy interesante porque además fue uno de los que estuvo presente durante toda la luna de miel de estos dos seres.
Correcto. Es que es fuerte como esta señora acabó odiando a su marido y en parte odiando a sus hijos, y por eso estos momentos, ¿no? Como el de los perritos, que quería un poco vengarse también, un poco a su manera, de que le hayan apartado de más todavía de su marido. Bueno, luego hay drogas, alcohol. Ella te cuenta cómo el marido pues le gritaba muchísimo. Me refiero que era una relación muy complicada.
Bueno, hablamos de los sentimientos entre los miembros de la familia, pero hablemos también del contexto sociopolítico, porque el desencanto marca una época que es el final del franquismo, año 76, como estamos diciendo. Y claro, aunque esta señora venga de las izquierdas republicanas, claro, el franquismo fue la época en la que se privilegió al privilegio, ¿no? Y el desencanto también llega cuando ves que se diluye todo eso como un azucarillo. En la película se refleja muy bien en la casa familiar Astorgana, que vemos todo el rato. Vamos a escuchar este fragmento.
Siempre estaba detrás el dinero y la incapacidad de los paneros por el trabajo, incapacidad que ya creo que arrastra de 4 o 5 generaciones, vamos, según me han contado, ¿no? Cuando murió mi padre nos encontramos con una situación económica bastante difícil y bastante triste, y desde ese momento hasta ahora ha habido una sucesiva línea de ventas disfrazada siempre bajo excusas muy etéreas. Venta que en principio fue de casas, de pisos, de lo que sea. Se vendieron los cuadros primero y últimamente ya en una especie de escena final de Zorbal griego, aquella de Gugulina, pues los libros, las primeras ediciones, los libros dedicados, y la verdad es que sin ninguna vergüenza, creo que nos pesaba muchísimo. Creo que quedan muy pocas cosas de vender, o sea, creo que como no me venda yo en el futuro.
O sea, la incapacidad de trabajar de varias generaciones, pero la increíble capacidad de acumular bienes.
Es que ellos hablan de las deudas que se les quedan cuando se muere su padre. Yo en ese momento estaba pensando, bueno, ¿cómo estará el resto de gente que estaba viviendo en 1962? Pues estarían mucho mejor que tú, mucho peor que tú. Perdón, pero también me gustan esos detalles existencialistas que tiene la película, como cuando hablan de la cobardía de la madre. Uh-huh. Y ambos reflexionan.
Bueno, es que eso es muy interesante,
eso.
Porque ahora nosotros, a la luz del siglo XXI, estamos reflexionando sobre los padres violentos, que ha habido padres muy violentos, aunque no sean padres de violencia física, pero que han sido padres muy ásperos, ¿no? Y cómo ha habido muchos hijos ingratos e hijas que han mirado a las madres como alguien que no les protegió.
Bueno, es que hay una escena que podemos pensar en Yo Adicto.
Claro, pero pensemos también en que esa persona estaría con su propio viacrucis, ¿no?
Mm-hmm. Sí, correcto.
Sí.
Pero
sí.
Eso,
sí, bueno, de hecho hay un retomo lo que dije muy al principio, que es lo que dice Michi, que él redescubre o descubre a la madre tal como un ser con agencia y con identidad, precisamente después de la muerte del padre. Y también hablan mucho de cómo la madre empieza a descubrir un mundo que para ella no existía, que fue cuando Juan Luis le empieza a sacar a los círculos literarios, a ir de fiesta, a hacer una vida social más allá del círculo este casposo que rodeaba a Leopoldo Panero. Entonces, claro, allí hay una relación de mucho amor, odio, tira y encoge, y de que todos son unas víctimas de una situación, pero fíjate, unas víctimas divinas ahogadas en alcohol del bueno y de las mejores drogas del momento. O sea, es una cosa de verdad que te deja mucho que pensar, no sé.
Sí, a mí me gusta mucho la frase de "en la infancia vivimos, después sobrevivimos", que viene un poco a escenificar perfectamente este momento en el que, a partir de la muerte del padre, tienen que empezar pues a vender las cosas, como dicen en el, como hemos oído, y además dice con excusas bastante etéreas, ¿no? Ese momento de vamos a venderlo porque necesitamos el dinero, pero vamos a seguir aparentando, ¿no? Que no parezca que necesitamos. Ese momento que hay siempre de intentar mantener todo lo que hemos tenido hasta ahora, pero que esto es sabiendo que todo se va a acabar. Y además, también me gusta mucho del corte que hemos escuchado, que cuando habla de que acaban vendiendo los libros dedicados en las primeras ediciones del padre, que les pesa tenerlo ahí, ¿no? Es ya como la ruptura total con lo que ha sido el padre y con lo que les ha llevado hasta donde están.
Es que de niños vivimos y después sobrevivimos también es una analogía un poco política y económica del rumbo de la familia. Durante el... Bueno, iba a decir el fascismo. El franquismo. Ellos eran unos privilegiados que se beneficiaban del sistema y se ponían por encima de él y poco a poco fueron perdiendo esa posición de poder y tenían que sobrevivir. Claro. Es decir, que en el fondo es que hay muchas lecturas relacionadas en esta película.
Efectivamente. Bueno, pues repasado las relaciones personales, repasado el contexto sociopolítico, vamos a decir que después de esta película, los Panero, o más bien Michi, el pequeño, intentaron años más tarde, con la madre, con Felicidad ya fallecida, contar más sobre su historia, hacer una secuela, como diríamos ahora. Parece ser que llamaron a Chava Reino y a Querejeta, pero que no quisieron hacerlo. ¿O qué?
Así es. Y al final lo que salió adelante es el proyecto al que hice referencia antes de Ricardo Franco. Y es que las secuelas no estaban tan de moda en los 70, estaban empezando a dar
los 90 esto ya, ¿eh?
Cierto. Y el proyecto se iba a llamar El Desconcierto, pero no.
Nombre que puso Michi. Quería poner Michi.
En el fondo ellos tenían una visión para estas cosas. Pero al final siguieron viviendo de las rentas hasta que murieron la mayoría de ellos al principio de los 2000.
Me hace mucha gracia porque nuestro compañero y amigo Indica Rey se llama Michi Panero en redes sociales.
Sí.
Todo el tiempo me viene su cara.
A ver, comparten el pelazo, la verdad. Igual.
El pelazo, sí.
La buena familia.
Que no. Indica parece de buena familia, pero él...
Pero no lo es.
No, recuerda una y otra vez que no lo es.
Bueno, Janina, últimas reflexiones antes de cerrar este Quinótico Extra. ¿Qué te queda en el tintero de Bremen?
Bueno, a mí me queda que es una historia fascinante y sobre todo el detrás de bambalinas también es bastante fascinante porque siempre te vas a preguntar por qué una familia como esta decide destrozarse, despedazarse como Saturno comiendo a sus hijos delante de una cámara.
¿Sabes ahora que estás hablando? Me viene a la cabeza una referencia muy reciente que es la guitarra flamenca de Yeray Cortés. Que de repente es también una familia que decide hablar.
Pero alguien quiere poner la cámara primero. Yo creo que después ellos llegan a ese punto.
Otra cosa es que ahí
punto.
Tangana se ha incluido, es el debut de Tangana como director, se ha incluido como personaje. Y aquí Chavarri no está, pero la intención del director también está aquí en El Desencanto. Yo creo que hay una conexión, ¿no? De repente de una familia que habla de su crisis, de un lado, de otro, tal, no sé qué, y luego...
Y el poder del...
Pero si te pones a pensar que quien inició todo esto fue el mismo Michi Panero... Uh-huh. El que hizo también la segunda llamada para una posible secuela fue Michi Panero, que primero llamó a Chavarri y le dijo, solamente la puedes hacer tú. Y Chavarri le dio larga. Y después llamó a Ricardo Franco y le dijo, solamente la puedes hacer tú. Uh-huh. Y ese sí se comió el cuento. Entonces, claro, tú te preguntas, es tanta la necesidad de ponerme el foco... Es tanta la necesidad de seguir vivo a través de algo. De verdad que a mí me parece unos personajes que son absolutamente fascinantes, ególatras y decadentes. O sea, la decadencia hecha a personas.
También es que igual la alternativa entonces para Michi Panero era ponerse a trabajar. Así que igual dijo, hagamos un documental. Pero es que si estuviéramos en 2024, esta familia... O tendría su reality en Netflix o tendríamos a Leopoldo compitiendo en GHVIP.
Totalmente.
Y la madre, no estaría viva.
En Masterchef.
Pero estaría
defendiendo. Bueno, en Masterchef perfectamente.
En el plató defendiendo. Vamos, es que...
Y dando mucho contenido.
Muchísimo. Porque desde luego saben contarse a sí mismos. Que a mí me gusta mucho el poder del relato, que también es un tema muy actual, que ya ha dicho Sorogoyen, lo contó en la script, que va a ser el tema de su siguiente película, El Ser Querido. Y aquí también vemos a unos personajes que intentan entenderse a sí mismos y contarse a sí mismos. Y es una cosa que ya estaba ahí en los 70, que es intrínseco a la naturaleza humana y que se sigue contando hoy en día.
Efectivamente.
Mira, serían tertulianos, vamos a estar claros.
También, sí, también. Sí, sí.
Pues con esa reflexión terminamos este Quinótico Extra de Flixolé, dedicado al desencanto. Ya sabéis, quinóticas y quinóticos, que tenéis la película disponible en la plataforma para verla, disfrutarla, paladearla con la familia. Esperemos que mejor avenida que la de Los Panero. Así que ahí está. Gracias, Dani. Gracias, Janina. Gracias, Iñaki. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.